Pues efectivamente, abrimos la ventana y respiramos aire fresco porque, en fin, pues Alberto Cruz, que coordina esta sección, nos trae noticias verdaderas, aunque a veces, pues bueno, la mayoría de los medios, evidentemente, ni las quieren reproducir, ni siquiera las quieren oír, porque la verdad a veces es muy dura. Alberto Cruz, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues bien, ¿y tú, Alberto? Oye, cuando estábamos preparando así, en off, ¿no? Tú y yo, es de un poquito de durante esta semana, esta sección que tú coordinas, La Ventana al Mundo, me comentabas que, en fin, bueno, que el tema de Haití pues está en todos los medios, pero que podríamos titular hoy a esta sección de la que nos vas a hablar, El soldado diplomático. Oye, nos pareció, bueno, además de un título inteligente y brillante, pero claro, ¿por qué? ¿Quién es y a qué se dedica este tal soldado, Alberto?
Bueno, pues hay que remontarse no muy atrás en el tiempo, a la guerra de Irak, para ser exactos. Recordamos que Irak fue invadido y ocupado en el año 2003. En marzo del 2003 empezó la invasión y ocupación neocolonial de Irak. Como consecuencia de la resistencia del pueblo iraquí con la cual no contaban los ocupantes, esto voy a hacer una metáfora para relajar un poco el tema. Esto es como el Real Madrid. El Real Madrid ficha a grandes estrellas y por el hecho de fichar a grandes estrellas se piensan que van a ganar los partidos 18-0. Y resulta que no, que resulta que enfrente tienen a otro equipito, pongamos por caso el Athletic de Bilbao
O el Alcorcón.
o el Alcorcón, que les gana 1-0, que les gana 4-0. Es decir, la resistencia de los pequeños. Y eso es lo que pasó en Irak. En Irak, lo que pensaban que iba a ser una invasión de calle, se encuentran con una resistencia decidida del pueblo iraquí que se enfrenta a esa invasión y a esa ocupación neocolonial del país. Ese hecho se acentúa en Afganistán. Y a partir del 2004 es cuando Estados Unidos se da cuenta de que tiene que haber una plasmación práctica de lo político y de lo militar. Esa plasmación práctica es la que ahora se está llevando adelante, se está desarrollando en Haití o se está poniendo de manifiesto en Haití. Pero sigo un poco. ¿En qué consiste esto? En la disolución de las diferencias convencionales entre ejército y ayuda al desarrollo. Y me explico. A raíz de la invasión de Irak y de la guerra de Afganistán, o de la guerra de Irak y de la guerra de Afganistán, el ejército se da cuenta de que no se puede ocupar un país si no se reconstruye la infraestructura, para entendernos, ¿no? El ejército, el Pentágono. Y ahí es cuando empieza a desaparecer uno de los conceptos humanitarios que se manejan en el derecho internacional, como es la neutralidad. Un militar que va con un fusil al hombro, aunque reparta un saco de arroz, es un militar. Por tanto, no estamos hablando de ayuda humanitaria, es una estrategia militar la que se está poniendo en marcha. Y un civil que va con una pistola al cinto no es considerado un civil, es considerado un militar, que es el caso de los colonos israelíes. Por tanto, y aquí hay un primer aviso que dar a la audiencia, un toque de atención, hay que ser muy cautos con el lenguaje a la hora de hablar de ayuda al desarrollo, de cooperación o de terrorismo. Nada es como nos pintan y hay que siempre tener la capacidad intelectual muy despejada. Como consecuencia de esa plasmación práctica político-militar que empieza en Haití, digo que empieza en Irak y en Afganistán y que ahora se está poniendo en marcha en Haití, y la desaparición del concepto humanitario como el de neutralidad, nos damos cuenta de que está en marcha una nueva estrategia geopolítica del imperialismo, que es el control de los pueblos, que es el caso de Haití. Haití está en una situación geoestratégica importantísima, por una
Muy al
parte,
ladito de Cuba
y de Venezuela,
y de
pongamos por caso.
Venezuela.
Y si se me apura un poco más, pues también de los gobiernos díscolos como el de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo Cuba y Venezuela. Esto. La gente que esté oyendo el programa puede pensar, ya estamos otra vez este tío o esta gente del Candelero con la misma historia. Bueno, pues esto tiene un padre y ese padre tiene un nombre. Y ese nombre es Stuart Bowen, que fue el primero que teorizó sobre esta estrategia político-militar a raíz de los desastres de Irak y de Afganistán. Y él dijo, parafraseando a Clausewitz, cuando decía Clausewitz, la guerra es la extensión de la política por otros medios, pues él dijo, el Stuart Bower en cuestión dijo, la ayuda de emergencia y la reconstrucción también son una extensión de las estrategias políticas, económicas y militares de Estados Unidos. Por tanto, mucho cuidado a la hora de hablar de ayuda de emergencia, ayuda al desarrollo y todo este tipo de cosas. Esta estrategia que diseña Stuart Bowen en el año 2004 es asumida por la OTAN en el año 2006.
Sí.
Y por eso lo de soldado diplomático. La OTAN lo asume en el año 2006 y a partir del año 2006 hay contingentes civiles adscritos a los ejércitos de la OTAN, incluidos las brigadas de combate. ¿Con qué objetivo? Con que la presencia de civiles ayudan a disipar la percepción de que la población local está bajo ocupación militar, que es lo que está pasando ahora mismo en Haití.
Ahora mismo, sí, con
Ahora mismo
miles
lo
y
que
miles
está
de soldados
pasando en
cada
Haití.
día más llegando, soldados norteamericanos fundamentalmente, a la isla, claro, ¿no?
Claro, pero con presencia de civiles, y eso es lo relevante. Y
Sí,
aquí
sí,
las
sí.
ONGs tienen que tenerlo esto muy en cuenta. Porque cuando las ONG son víctimas de ataques, no solo es por esto, sino porque son vistas como parte de una estrategia política, económica y militar de Occidente.
Sí.
Por tanto, menos rasgarse las vestiduras y más saber con quién vas de la mano y si estás haciendo ayuda al desarrollo de forma desinteresada o interesada.
Sí, porque claro, fíjate, vamos, para terminar, Alberto, que queremos recuperar en fin, un pedacito de un artículo que seguro que conoces, además de un, creo que es de un íntimo amigo tuyo, Agustín Belloso, que en Rebelión dice lo siguiente, dice que, porque claro, estamos viendo ahora las noticias, pues eso, ¿no? Las revueltas, que si los saqueos nos han jorobado, cuando, en fin, en una situación de este tipo, vamos, yo sería el primero, me confieso que sería el primero en asaltar cualquier tipo de supermercado para dar de comer a mis hijos y luego a mí. Pero dice Agustín que los seres humanos en Haití, como en cualquier otro lugar del planeta, cuando son sometidos a violencia extrema durante mucho tiempo y no tienen otra salida, recurren a la violencia como respuesta o escapan de ella mediante soluciones desesperadas. Dice, y ahora viene la pregunta que te pedimos que comentes si te apetece. ¿Qué hacen los reyes del mundo ante esta situación? Dice, pues nos la han contado los periódicos en primera página cuando conviene y en las interiores cuando no. Y termina diciendo, han potenciado pestilentes ONGs del exterior, como denuncia el experto canadiense Yves Engler. Hoy día Haití tiene la presencia de ONG per cápita más alta del mundo.
Claro, sin dudas. Es que las ONGs ya no son organizaciones no gubernamentales, son organizaciones paragubernamentales. Y las ONGs hoy día son el otro brazo de la política exterior de los estados, se mire como se mire. Y si no somos capaces de empezar a pensar en estos términos, mal vamos, porque esto evidentemente forma parte de un diseño estratégico que empieza en Estados Unidos, que es asumido ya por todos los países de la OTAN, y por volver a la OTAN y por mencionar, alguien puede pensar, ¿ya estamos con Estados Unidos o no? Pues bueno, al menos hay cinco países de la OTAN, al menos cinco, porque yo sepa,
Sí.
seguramente que es toda la OTAN, pero que yo sepa que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, el Estado español y Canadá, que tienen civiles adscritos en los ejércitos que supuestamente llevan ayuda humanitaria. En el caso de Estados Unidos, el Departamento de Defensa ha aumentado la ayuda al desarrollo, el Departamento de Defensa, del 3,5% en el 2003 al 26% en el 2009, por dar un caso. La USAID está adscrita, tiene un departamento de 120 cooperantes adscritos al Departamento de Defensa, la USAID. Pero no pensemos solo que es el tema de Estados Unidos. También pasa en el Estado español. La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo,
AECI.
la ECID, en Afganistán tiene 15 asesores, 15 asesores adscritos al ejército. Pues
sí.
por eso lo del término de soldado
Sí.
diplomático, por eso lo del título.
Pues Alberto, si te parece bien, porque hoy, bueno, hoy vamos con el tiempo absolutamente, en fin, con la lengua afuera, tenemos una serie de temas encima de la mesa. Bueno, tú sabes bien, porque es tu profesión y tu oficio, lo que cuando tienes una hora y tienes 17 temas que tratar, bueno, si te parece, el mes que viene yo creo que hay que profundizar muy mucho en esto que tú estás anunciando y denunciando. Alberto Cruz, la coordinador de Una Ventana al Mundo y miembro de ese colectivo necesario para estar informados sobre lo que pasa a estos empobrecidos de la tierra que además sufren estas tragedias inmensas como ha sido este terremoto. Pues Alberto, muchísimas gracias. Si te parece, el mes que viene seguimos profundizando en este tema de las ONGs y las tragedias. ¿Te parece?
Me parece, cuando queráis.
Un abrazo fuerte, Alberto.
Para vosotros también.